La información en W.
Buenos días, 6 de la mañana en punto. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Bienvenidos a Noticias W.
Noticias W.
Tu día se entiende mejor desde las 6 de la mañana.
La información que marca la agenda del día en W Radio. El día comienza aquí. Noticias W. Con Carlos Úñiga Pérez.
El pasado fin de semana, el cantante Justin Bieber lanzó oficialmente su disco titulado Swank Second, una continuación de su álbum Swank. El LP incluye 23 temas, entre ellos Better Man, Love Song y I Think You're Special. El disco cuenta con varias colaboraciones con artistas como Lil B, Hurricane Chris, Eddie Benjamin y Thames. Esta mañana escuchamos Speed Demon, el primer sencillo del nuevo álbum de Justin Bieber. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana de miércoles 10 de septiembre de 2025. Les habla Carlos Úñiga Pérez, invitándoles a que nos acompañen en la siguiente hora, ya sabe, con la mejor información para empezar bien el día a través de las frecuencias de W Radio, a través de Internet, de las aplicaciones con Android y con iOS, también las bocinas con inteligencia artificial, por cualquier vía que nos esté escuchando, gracias por hacerlo. ¿Cómo estás, Ivette Parga? Muy buenos días.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenidos en este miércoles a Noticias W, qué bueno que nos acompañan, quédense con nosotros a partir de este momento, ya hasta las 7 de la mañana, con la mejor información, todo lo que tienen que saber para iniciar el día. Ya lo decías, Carlos, estamos en las diferentes redes sociales de W Radio, plataformas digitales, para que nos vean, nos escuchen, nos comenten totalmente en vivo a través de la aplicación de wradio.com.mx y desde luego en el 96.9 de FM y en el 900 de AM. Nuestras vías de comunicación 55 25 69 0941 es el WhatsApp. Ya lo tienen ustedes ahí registrados en sus contactos, si no, pónganlo ahí para que nos tenga como W Radio 55-5166-8900. Nuestra línea a marcar está Anita para responder sus llamadas, arroba W Radio México, arroba Carlos ZUP, arroba Ivette Parga. Ahí todas las vías de contacto y de comunicación. Carlos, muy buenos días. Iniciamos con toda la información.
Muy buenos días, escuchando a Justin Bieber en este miércoles.
Con Carlos Úñiga Pérez.
Bueno, en un hecho ligado a los que han ocurrido recientemente, aunque la Marina no lo considera así, murió otro elemento de la Secretaría de Marina, quien fue el subadministrador de operación aduanera en el puerto de Manzanillo hasta 2023. Se trata del capitán de fragata Omar del Ángel Zúñiga, quien falleció ayer durante una práctica de tiro en Puerto Peñasco, Sonora. Según informó la misma Secretaría de Marina, el deceso ocurrió durante esta práctica de tiro con balas reales y expresó sus condolencias a los familiares del oficial adscrito a la Coordinación de Seguridad Marítima en Pacífico Centro. De acuerdo con autoridades navales, el capitán participaba en una práctica junto a 10 elementos y tras una detonación inesperada, el grupo pidió atención médica inmediata, pero a la llegada de la ambulancia, el capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga ya no presentaba signos vitales. Esto ocurre, y es lo que llama la atención, un día después del suicidio del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien fue titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira. Ambos casos se registran en el contexto del desmantelamiento de una red de huachicol fiscal que involucra a mandos navales, mandos de la Secretaría de Marina, funcionarios aduaneros y empresarios. Por lo tanto, pues esta muerte llama muchísimo la atención, aunque desde ayer la presidenta Claudia Sheinbaum y el fiscal general de la República descartaron que la muerte de un elemento el pasado día lunes, la muerte de Abraham Jeremías Pérez Ramírez, se suicidara en la zona de la autoridad portuaria de Altamira. Ambos casos, como les digo, se encuentran dentro de este contexto. Llama la atención, mucho, llama la atención que después de las revelaciones ocurran estas muertes. 6:06 a.m. Mientras tanto, pues ya sabe, los políticos comienzan a hablar del tema. Coordinadores del PAN y del PRI del Senado exigen que el expresidente Andrés Manuel López Obrador sea investigado por el caso de huachicol fiscal. Cuéntanos, Vero Méndez.
Gracias, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues ayer varios temas en el Senado de la República, pero sin duda el escándalo del huachicol fiscal en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tuvo mucho eco y a una sola voz la oposición en el Senado exigió que el expresidente Andrés Manuel López Obrador sea investigado al considerar que el fraude al erario por más de 170 mil millones de pesos de la Marina no pudo haberse cometido sin su consentimiento y sin que él hubiera estado enterado. Vamos a escuchar al coordinador del PAN, Ricardo Anaya.
Bueno, por supuesto, porque primero mintió, dijo que la corrupción había terminado, y segundo, no lo digo yo, él nos dijo que siempre que había corrupción a gran escala, el presidente de la República estaba enterado. Entonces él tendrá que explicar cómo es que no estaba enterado de un escándalo de corrupción de este orden de magnitud.
En tanto, la secretaria general del PRI y senadora Carolina Villano coincidió en que el expresidente Andrés Manuel López Obrador debe rendir cuentas ante la justicia por este escándalo y acusó que el huachicol fiscal pudo haber financiado campañas electorales de Morena en el 2018 y en el 2021. Lo dijo así.
Nada puede pasar sin que el presidente de la República lo sepa. Entonces, él lo sabía y se hizo. Se hizo porque lo que le importaba era ganar las elecciones de 2024, como fuera, con deuda, con pactos de impunidad. Tiene que ser investigado el expresidente López Obrador. Sin duda tiene que pasar por una investigación.
Pero fíjate que en tono socarrón y hasta un poco burlón, el líder de Morena en la Cámara Alta, Dan Augusto López, dijo que pues se vaya de rodillas la oposición a la Basílica a ver si le hacen el milagrito. Vamos a escuchar.
Eso pueden irse de rodillas de aquí a la Basílica a ver si se les hace el milagro.
Finalmente, la priista Carolina Villano insistió en que mientras la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum no llegue a la raíz del problema y rompa con la herencia de la impunidad, no habrá paz en el país y seguirá la corrupción. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
Gracias. Muy buenos días. Pues sí, los políticos en lo suyo, pero ¿dónde está la propuesta para castigar esto de forma más severa? Bueno, ojalá y pronto se pueda ver esto. Mientras tanto, un juez de control giró una orden de aprehensión contra el empresario Roberto Blanco Cantú, conocido como el señor de los buques, y tres de sus socios por el caso de los 8 millones de litros de huachicol fiscal asegurados en marzo de este año en un inmueble del puerto de Ensenada en Baja California. El llamado señor de los buques es señalado por ser propietario de Mefra Fletes, una empresa en la mira por el transporte de combustible ilícito que llegaba procedente de Estados Unidos a las aduanas de los puertos de Ensenada, de Altamira y de Tampico, administrados por Marina. El juez de control, Sergio Peniche, ordenó la detención de Roberto Blanco y de sus socios, José Isabel Murguía Santiago, quien por cierto es hermano del exalcalde de Teochitlán, Jalisco. También ordenó la detención de José Ascensión Murguía Santiago, preso por el caso del Rancho Izaguirre, ligado al cártel de Jalisco Nueva Generación, así como José René Tijerina Mendoza. También recordemos que por este caso, por esta misma relación, está detenido el juez federal que estaba vinculado también al caso de los Porquis. Estoy hablando del juez federal Anuar González Emadi, quien tiene vínculos con la empresa Mefra Fletes.
Escuchas Noticias W.
A las 6:10 a.m. le informamos que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó sin un solo voto en contra la iniciativa de reforma en materia de combate a la extorsión. Te escuchamos con tu reporte, Jaime Obrajero.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Así es, el día de ayer el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por consenso la reforma constitucional para el combate a la extorsión, iniciativa que permite crear una nueva ley general en esta materia que homologará las sanciones a quien cometa este delito en todo el país, pues actualmente cada entidad tiene una ley con sanciones diferentes. Por ejemplo, en el ámbito federal la penalidad es de 2 a 8 años, en Oaxaca las penas van de 1 a 3 años y en Chihuahua oscilan entre 5 y 30 años. Con 474 votos a favor, los legisladores de las 6 fuerzas políticas expresaron su respaldo a esta propuesta de la presidenta Sheinbaum, que entre otras cosas contempla perseguir la extorsión de oficio, es decir, sin que las víctimas tengan que enfrentar a su extorsionador en un juicio. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Leonel Godoy, fundamentó dicha reforma.
Es el delito que más ha crecido. En el 2018 había un promedio diario de 19 extorsiones. A enero del 25 ha aumentado a 29.
A su vez, la diputada del partido Movimiento Ciudadano, Claudia Ruiz Macías Salinas, consideró que esta reforma no puede esperar más.
Es el miedo permanente de los comerciantes obligados a elegir entre pagar cuotas o cerrar su negocio. Es la inseguridad de una familia y el miedo cuando uno de sus hijos recibe amenazas a través del teléfono.
Los estados de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentran el 61% de las víctimas de extorsión. El diputado del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Verdeja, ex subsecretario de Seguridad Federal, acusó a grupos criminales como la Familia Michoacana, la Unión Tepito y el Cártel del Noreste de extorsionar a comerciantes, taxistas, empresarios, familias comunes y hasta modestos trabajadores. Por ello advirtió que la autoridad debe ir por ellos, por sus cobradores, por sus rutas y sus jefes de plaza.
La extorsión y el cobro de piso, como aquí se ha dicho, no solamente es un impuesto criminal, es un agravio al Estado mexicano, porque se despoja a la gente de su trabajo, de su tranquilidad y de su futuro.
Por su parte, el diputado del PAN, Fernando Torres, demandó que en el combate a la extorsión se utilicen tareas de inteligencia en colaboración con las distintas autoridades y sobre todo destinar recursos suficientes a la lucha contra los extorsionadores, porque de lo contrario, dijo, todo se convierte en demagogia y en buenos deseos. La reforma a la Carta Magna fue turnada al Senado de la República para continuar su proceso legislativo. Carlos, este es el reporte para el auditorio.
Muchas gracias por este reporte, Jaime. 6:12 a.m. Por cierto, en Morena hubo algunos ajustes, ya que Dolores Padierna, diputada por la Ciudad de México, pues había quedado inconforme al no obtener la vicecoordinación de la bancada y quedar en la mesa directiva. Pero ahora, a propuesta de Ricardo Monreal, el coordinador, va a haber una tercera vicecoordinación, junto a Gabriela Jiménez y el diputado Alfonso Ramírez Cuellar. Así lo anunció.
Se disipó cualquier división interna y salimos muy fortalecidos. Dolores Padierna será vicecoordinadora y nos ayudará bastante en el proceso que estamos llevando a cabo. Estamos preparados para el debate en los próximos días sobre todo el paquete económico que ayer recibimos.
Son las 6:14 a.m. En otros temas, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la extradición de 2 personas relacionadas con el caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Te escuchamos con tu reporte, Rocío Jardines.
Carlos, muy buenos días. Y son 2 las personas que México está buscando que sean extraditadas de Estados Unidos. Esto fue lo que dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum al hablar de la plática que tuvo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. En la mañanera desde Palacio Nacional, la primera mandataria evitó dar nombres, pero dijo que fue en cumplimiento a los padres de los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero. Y es que los detenidos en el país vecino están implicados en este caso. Por cierto que a pregunta expresa a voz alzada negó que el requerimiento incluye también de paso al narcotraficante Ismael El Mayo Zambada.
No sé si lo puedo comentar. Lo que le solicitamos a Marco Rubio, ¿en qué caso está relacionado? Sí, lo comento. ¿Sí? Son sobre el caso Ayotzinapa. Se lo habíamos comentado a los familiares, padres y madres. Son dos personas que se está pidiendo su extradición y se lo comenté personalmente al secretario del Departamento de Estado. Fueron solamente estas dos personas.
Por otra parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, comentó que México no ha participado en ninguna operación en conjunto con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA. Esto contra el cártel de Sinaloa. Enfatizó que si bien se han realizado detenciones relevantes de esta organización criminal por parte de las fuerzas federales, no han trabajado en conjunto con la Agencia Antidrogas.
En México hemos estado teniendo detenciones relevantes de manera permanente relacionadas con el cártel de Sinaloa. Relacionadas con un operativo o gran operativo de la DEA internacional y que involucra a México, no hemos tenido ninguna operación en conjunto.
Cabe recordar que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos informó que tras un operativo internacional contra el cártel de Sinaloa se detuvo a 617 personas y se incautaron más de 10 toneladas de sustancias ilegales. Carlos, mi reporte.
Muchas gracias, gracias por este reporte. Son las 6 de la mañana con 16 minutos. En otras cosas, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana quedó con daños severos tras un aterrizaje de emergencia registrado durante la tarde de ayer en la base aérea militar número 1 de Santa Lucía. Se trata de un avión tipo caza, el cual realizaba vuelos de práctica para el desfile del próximo 16 de septiembre. Según reportes oficiales, el accidente no dejó lesionados. De hecho, hay videos y fotografías de la manera en la cual se dio este aterrizaje de emergencia sin mayor contratiempo. Y, como les digo, se presume que es una de las aeronaves que participarían en el desfile del próximo 16 de septiembre. Por cierto, el primero que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
Le decíamos ayer, se cumplió un año de la violencia en Sinaloa y ayer ciudadanos y familiares de personas desaparecidas se concentraron en la explanada del Palacio de Gobierno de Culiacán para participar en una velada convocada por el colectivo Sabuesos Guerreras. Por supuesto, lo llamativo fue por las veladoras que se encendieron en la noche de Culiacán. Te escuchamos con tu reporte, Andrea Dorantes.
¿Qué tal, Carlos? Te cuento que ayer la explanada del Palacio de Gobierno de Sinaloa se iluminó con la luz de cientos de velas como un acto de protesta silenciosa por las personas que han sido desaparecidas en el último año en el estado. Cada llama representa un hombre ausente y el dolor de las familias que siguen en busca de justicia, así como la esperanza y fe que mantienen para el pronto regreso a casa de sus seres queridos. El acto simbólico fue organizado por el proyecto Hasta Encontrarles y el colectivo de Madres Rastreadoras a Huesos Guerreras, al que se le sumaron decenas de ciudadanos. María Isabel Cruz Bernal, líder del colectivo de búsqueda, dio a conocer que durante el conflicto entre facciones criminales, que ayer martes 9 de septiembre cumplió un año, han sido desaparecidas alrededor de 3.000 personas en Sinaloa. La cifra contrasta con los registros oficiales de la Fiscalía General del Estado, quien contabiliza 2.300 carpetas de investigación por este delito desde septiembre de 2024. Según la madre rastreadora, la cifra negra es debido a que muchos familiares de personas desaparecidas temen denunciar ante las autoridades.
Bueno, esta dinámica más bien es como una protesta silenciosa que sea con luz para visibilizar pues toda la barbarie de este el problema que ha estado pasando a través de esta guerra sin cuartel a un año de todo lo que ha pasado en Culiacán. Representan amor, fe, esperanza y el pronto regreso a casa de los que hacen falta y una luz para los que ya se fueron de este mundo.
Durante el acto simbólico, el colectivo Juan Panadero pintó en el piso de la explanada las frases «Otro Culiacán es posible» y «¿Dónde están?». La jornada concluyó con un pase de lista de las personas desaparecidas, el canto del himno nacional y un grito de dolor y rabia, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Esta es la información desde Sinaloa, Carlos.
Internacional.
Bueno, son varias cosas internacionales que vamos a tratar a lo largo del programa, porque vaya que están ocurriendo a nivel internacional muchos temas que debemos tratar, entre ellos un ataque de Israel a Qatar. También crece la tensión en Europa debido a que Polonia anunció el derribo de drones de Rusia. Pero vamos a contarle por ahora lo que ocurre en Nepal, donde hubo protestas que se tornaron violentas en contra del gobierno. Por cierto, ya derribaron las protestas al gobierno de Nepal. Según el último reporte, la jornada de violencia sin precedentes dejó al menos 25 muertos tras el estallido de protestas juveniles en contra de la corrupción, que derivaron en ataques a líderes políticos, edificios oficiales y medios de comunicación. Ya renunció el primer ministro K.P. Sharma Oli. Las movilizaciones en Nepal iniciaron después de que el gobierno ordenó el bloqueo de 26 plataformas, entre ellas Facebook, Instagram, WhatsApp y X. No había forma de comunicación, no había forma de que hablaran, sobre todo la gente joven. Y después las protestas derivaron en molestia por la corrupción, por también, se dice, los lujos de los gobernantes. Incluso el día de ayer se reportó la quema del parlamento en Nepal. También se reportó el ataque a la casa de un ex primer ministro, donde una mujer falleció por quemaduras. Y bueno, por lo pronto las imágenes que llegan de Nepal son de caos. Todavía no se sabe qué va a pasar con el gobierno de esa nación.
Reporte vial.
A las 6 de la mañana con 22 minutos, hay una mañana complicada al sur de la Ciudad de México por las lluvias que se registraron. De hecho, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ya emitió la alerta púrpura. Sí, hay alerta púrpura esta mañana para la alcaldía Tlalpan por la posibilidad y la, bueno, primero la persistencia, porque ya llovió mucho durante la madrugada, pero la persistencia de lluvias en el transcurso de esta mañana. También hay alerta roja para las alcaldías La Magdalena Contreras y Tláhuac. Pero por lo pronto, vamos a la información de lo que está ocurriendo en cuanto al tráfico en esta mañana con el oficial Alejandro García, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Qué tal, oficial?
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos Zúñiga. Un placer saludarte a ti y a tu auditorio. Vamos a la información. Iniciamos en la zona sur de la ciudad, donde continúan laborando servicios de emergencia derivado a las lluvias del día de ayer. Se generó un encharcamiento sobre el anillo periférico y Boulevard Picachajusco. Eso es en la colonia Fuentes del Pedregal. Nos recorremos a la zona oriente, donde continúa la reducción de un carril por un percance vehicular sobre la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la avenida Galatao. Esto es con dirección hacia el poniente, esto genera bastantes conflictos vehiculares para quien se dirige hacia el circuito interior. También en esta zona continúa el pavimento mojado. La recomendación que le hacemos es manejar con precaución y sobre todo utilizar su cinturón de seguridad. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy en la zona centro de la ciudad se llevará a cabo una marcha que partirá del Ángel de la Independencia rumbo a la Secretaría de Gobernación. Esta se encuentra ubicada sobre Abraham González en el número 48. Todo esto será a las 11 horas. Hay que tomarlo en cuenta, anticipar su salida. Por el momento, reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias, oficial. 6:23. Y sí, pues tenemos reportes de problemas que han tenido los vecinos al sur de la Ciudad de México por estas fuertes precipitaciones. Por ejemplo, en la colonia Héroes de Padierna, en Tlalpan, vecinos reportaron fuertes inundaciones. También en la zona, como escuchábamos a el oficial, en las laterales del periférico hay inundaciones y esto ha afectado incluso, Ivette, al servicio del tren ligero al sur de la ciudad.
Sí, Carlos, Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México informa que por acumulación de agua en el cruce de Tlalpan y San Juan de Dios se implementa desde esta mañana servicio provisional de Tasqueña a Las Torres con unidades de RTP y de Las Torres Estadio Azteca con tren ligero, precisamente por las inundaciones, las anegaciones que han dejado las fuertes lluvias de las últimas horas afectada a la zona sur de la Ciudad de México, así como también en el Valle de México, en Ecatepec, en Valle de Chalco, también estuvieron muy fuertes las lluvias anoche y la madrugada, así es que tomen todas las precauciones debidas.
Así es, estoy viendo el radar meteorológico, ya las nubes se están alejando un poco, pero ahorita vamos a platicar sobre el tema, pero vaya mañana, amanecer con alerta púrpura para una alcaldía, sí, es llamativo. 6:25, volvemos después de una pausa.
Empieza el día bien informado. Noticias W, con Carlos Zúñiga Pérez. Regresamos. Escuchas. Noticias W. La noticia clara, puntual y confiable. Continuamos. Pronóstico del tiempo.
A las 6:29 escuchamos el reporte de José Martín Cortés Aguilar con el pronóstico del tiempo para este día. Te escuchamos, José Martín.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos y también a todos los que nos están escuchando. Les comento que en esta mitad de semana seguirán incrementándose las lluvias, a tener listos el paraguas, a manejar con mucha precaución. Y es que sistemas inestables justamente están cruzando. Una onda tropical, una perturbación con potencial de ser ciclón en las siguientes horas frente a costas del Pacífico Sur. Y humedad de ambos océanos están generando esta condición de precipitaciones. Les comento rápidamente que durante este día, esta tarde, noche principalmente, los estados de la península de Yucatán, en general el sureste del país, la vertiente del Golfo, el centro, sur y el occidente del territorio mexicano tendrán lluvias fuertes. Resaltan entre estas regiones Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, tentos también entre Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Morelos, Estado de México, Michoacán, Colima, Jalisco y hasta la región occidente entre regiones de Sinaloa, Durango y Nayarit. Estas porciones pueden tener lluvias de moderada a muy fuerte intensidad con acumulados de 30 a 50 milímetros en promedio, pero atentos, Carlos, que en algunos puntos podrían superarse los 100 o 150 milímetros, incluso en porciones de montaña de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca y algunas porciones del centro, fácilmente superar los 200 milímetros debido a esta humedad, a estos sistemas inestables. Incluso esta mañana algunos puntos de la ciudad puede presentar lluvias, no se confíen, aunque de repente haya sol, la nubosidad y la condición de lluvias puede presentarse. Y repito, por la tarde-noche, eventos localmente muy fuertes, así que atentos a las actualizaciones de las alertas que llegue a publicar o a compartir la Secretaría de Gestión de Riesgos. Mientras que, les decía, en otras partes del territorio mexicano, las condiciones de lluvia también pueden ser torrenciales y estar generando efectos negativos. Por último, atentos frente a costas del Pacífico, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco en las próximas 24 a 48 horas podría nacer un nuevo ciclón tropical. Es muy probable que en el transcurso de mañana jueves probablemente pueda evolucionar a un ciclón al sur de Oaxaca o Guerrero, induciendo justamente precipitaciones bastante importantes que alcanzarían esta región centro del país. Así que ya saben, lluvias intensas en las siguientes horas.
Carlos Zúñiga Pérez, en la Mesa W.
Con 6:32. Las comparecencias para la designación del próximo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda finalizaron ayer. Los 26 candidatos que pasaron el primer filtro asistieron para ser evaluados a través de entrevistas a puerta cerrada que iniciaron el día 1 de septiembre. En total se llevaron a cabo 5 jornadas de interrogatorios para desahogar los perfiles y entre estos se encuentra la excomisionada de Atención de Búsqueda del Estado de México, Sol Salgado Ambrós, el director general de Acciones de Búsqueda de la Comisión, Javier Díaz Ballesteros, y la fiscal especial en delitos de desaparición forzada, Marta Lidia Pérez Gumencindo. Recordemos que ya hace un par de meses de que esta comisión no tiene cabeza. Bueno, renunció la titular, aunque la renuncia se hizo efectiva después. Todo esto pues ocurre en medio de la movilización y la visibilización que han hecho las madres buscadoras de este fenómeno. Sin embargo, pues pareciera que sus esfuerzos no son reconocidos a la hora de que los intentos gubernamentales deben convertirse en leyes y personas expertas deben acudir a dirigir organismos como este, la Comisión de Atención a Búsqueda. Por cierto, esta semana llamó la atención que el periódico The Washington Post llevó a su primera plana el pasado domingo el fenómeno de la desaparición de personas en Guadalajara, Jalisco. Decía el título del reportaje: una ciudad mexicana donde la gente está desapareciendo. y el sumario acotaba: Guadalajara, sede del Mundial de Fútbol del próximo año, es un bastión del cártel, se refiere al cártel de Jalisco Nueva Generación. Mientras Trump evalúa atacar a las bandas de narcotraficantes, pues esto sirve como una advertencia. Pues es que un medio de comunicación le pone atención a un fenómeno del cual hemos hablado y que, por cierto, se estuvo llevando también a niveles de comunicación importantes en el primer trimestre del año con el fenómeno del rancho en Teuchitlán. Llama la atención que un medio de comunicación extranjero lo haga cuando falta menos de un año para el Mundial. Y sí. Lo que deja ver también este reportaje es la complicidad del gobierno para que este fenómeno siga ocurriendo. Así es que en el caso de la Comisión de una Búsqueda, ojalá y se escuche a las personas, a quienes saben, a quienes padecen este fenómeno, a quienes han sufrido mucho dolor, para que, cuando menos, el trabajo que se haga con una ley que se aprobó, que tampoco fue de la satisfacción de quienes padecen este fenómeno, se aplique como se debe, y sobre todo que se haga lo necesario para que las desapariciones ya no sigan ocurriendo en México. 6:35.
Primeras planas.
Te escuchamos, Inés Parga, con información de los periódicos en esta mañana de miércoles 10 de septiembre.
Claro que sí, Carlos, vamos con la información más destacada que traen las primeras planas. Reforma dice opera para Cártel Jalisco Nueva Generación. La red de marinos controlan aduanales, importadores, distribuidores y gasolineros. Y ahí varias portadas también de Reforma y varias de las notas de cómo han destacado el caso de la mafia del huachicol. Coincidencia, muere mando naval de Manzanillo en práctica de tiro, uno de los temas que también ya abordábamos aquí en Noticias W. Dan millonada a trenes y subsidios para Sedena, pretende SAT fiscalizar el streaming extranjero. El Universal, usan buques huachicoleros para traficar armamento de cárteles. De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República, hay una red de complicidad entre autoridades aduanales de Tampico y el cártel del Golfo. Con estímulo fiscal, el gobierno va por repatriación de capitales. Excelsior, financiarán fondo de salud con impuestos, paquete económico 2026. Y lo que ayer hablaba la presidenta del por qué este aumento a las YEPS en refrescos, bebidas azucaradas, también en tabaco y en videojuegos violentos, así como casinos, apuestas en líneas, entre otros. Unificarán penas contra la extorsión, lo que ayer se aprobó en la Cámara de Diputados. Murió en práctica de tiro otro marino con historial en aduanas, dice Milenio. Claudia prevé recaudar unos 70 mil millones de pesos por aranceles. El gobierno proyectó en 2026 ingresos tributarios por 254.800 millones de pesos, de los cuales 70.000 serán por aranceles. El financiero, gobierno se apretará el cinturón en 2026. El economista, habrá arancel para países que no tienen TLC con México. También este tema de los aranceles, ahí muy bien explicado en estos diarios, el economista, el financiero, dedicados a estos temas. La Jornada, impuestos saludables más que solo recaudación. Texas promueve una ley contra el huachicol fiscal. Algunos de los temas de interés nacional, pero también, como tú ya lo decías, la agenda internacional, varias cosas que destacar. Este tema de el ataque de Israel a Qatar, ataca Israel en Doha, líderes de Hamas, es lo que dice Reforma, el Universal, todos los diarios lo traen casi en sus primeras planas. También los disturbios allá en Nepal, ya hoy tenemos información que el ejército ha tomado el control de Nepal tras estos hechos ocurridos. Lo de Polonia, que está en alerta máxima, las defensas aéreas están en alerta máxima debido a que drones sobrevolaron su espacio en el más reciente ataque de Rusia a Ucrania, y hay detenciones, más de 200 personas fueron detenidas en la jornada de hoy allá en Francia en protesta por la destitución del primer ministro francés y la reducción presupuestal que se está haciendo en el país. Algunos de los temas destacados, desde luego, también, como dice la jornada, sigue el genocidio en Gaza y lo que tiene que ver con Donald Trump. Bueno, pues el día de ayer Donald Trump nuevamente pues se niega a aceptar que ese dibujito y esa felicitación que está saliendo a la luz a Jeffrey Epstein es de su puño y letra. No es mi firma, dice. No, él no se expresa de esa forma, dice la Casa Blanca también, pero incluso dijo que estaría dispuesto el presidente a someterse a un estudio grafológico para comparar si es su firma, si es su letra o no en ese dibujo que presuntamente le hizo llegar a Jeffrey Epstein por su cumpleaños número 50. Y ayer también Donald Trump pues fue nuevamente protagonista de otro abucheo, recordamos el que se llevó ahí en la final del US Open. Bueno, pues ayer manifestantes pro-palestinos abucharon al presidente cuando acudió a cenar al restaurante de mariscos Joe's, a pocas cuadras de la Casa Blanca. Incluso le dijeron: Trump es el Hitler de nuestros días. Vamos a escuchar cómo ocurrió este momento. Enjoy your dinner. Ahí están las reacciones que tuvieron estas personas que se encontraron a Donald Trump mientras comía.
Sí, aunque hubo quienes también le gritaron consignas a favor, ¿no?
De apoyo.
También le apoyaron, ya se hizo ahí la guerra de porras, pero llamaron más la atención quienes protestaron y sacaron también sus cartulinas, sus banderas de Palestina.
Oye, Carlos, y también comentar lo que ocurrió en Tijuana, porque 631 colonias quedaron sin servicio de agua potable tras la explosión de una tubería registrada el día de ayer. La explosión se ocurrió en la calle García de la colonia Terrazas, lo que afectó a los usuarios de todas estas zonas aledañas por la infraestructura dañada. Y bueno, pues sí, las escenas realmente eran sorprendentes, como de película, después de esta tubería y que afectó a tantas colonias allá en esta ciudad fronteriza. Ayer fue la presentación de los nuevos dispositivos de Apple en el Apple Event y bueno, pues hay muchas críticas a favor, en contra, quien les gustó, no les gustó, pero a quien creo que no le cayó muy bien esto fue a la bolsa, porque Apple cayó en la bolsa tras presentar su iPhone 17, la tercera empresa más valiosa por capitalización bursátil, cayó en la bolsa de valores de Nueva York a pesar de las presentaciones que hizo ayer de sus nuevos dispositivos, que por cierto, para quienes están interesados y han hecho su ahorrito, pues ya la preventa en México inicia este 12 de septiembre en punto de las 6 de la mañana y la venta general a partir del 19 de septiembre, para que saquen sus ahorritos o los que quieran cambiar sus iPhones. Ahí está la información. Y en los deportes, pues bueno, ahí el empate, Carlos, tú que no les tenías mucha fe, 2-2 México-Corea del Sur.
Pues iba muy bien, pero luego los empataron.
Los empataron, de último momento también, pero ahí Santi también sacó ahí las agallas. Y por supuesto nuestra tiradora Andrea Becerra, que ganó el oro allá en el Mundial de Tiro de Arco.
Bueno, pues ella se sigue dando muy buenas noticias. Con eso vamos a una pausa, 6:42, regresamos con más.
Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Sigue a Carlos Zúñiga Pérez. Arroba Carlos ZUP. Las noticias a la mano. No nos hagamos.
En esta mañana de miércoles saludo a nuestra compañera Arely Paz, porque como decía Ivette hace rato y lo decía también en las efemérides que se publican, se conmemora hoy 10 de septiembre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. ¿Qué se puede hacer para prevenir un suicidio y a dónde ir? Arely, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Carlos y Ivette, amigos de W, qué gusto saludarlos. Mire, hoy en la mesa pongo un tema muy complicadito porque tenemos que hablar de él, porque en ocasiones cuando decimos nadie lo hable, que sea un secreto, creen que porque decirlo o nombrarlo significa que alguien lo va a hacer. Algunos van a decir que es una decisión, que cada quien decide cuándo vive y cuándo muere, pero la ciencia ha demostrado, Carlos, que cuando una persona quiere quitarse la vida o intenta quitarse la vida, va dejando señales. Vamos a poner un ejemplo para que la gente vaya entendiendo. Es como cuando alguien tiene una relación amorosa. una relación perfecta en redes sociales, viajes, cenas románticas, regalos, flores, joyas, momentos lúdicos que de verdad dan envidia. Pero por dentro, esta relación está llena de silencios, de distancias y de faltas de respeto. Eso mismo pasa con alguien que tiene pensamientos suicidas. ¿Por qué? Porque puedes ver a una persona altamente feliz, productiva, que parece funcional, pero que está pues librando una batalla interna muy complicada. Eso mismo pasa por alguien que pues en estos momentos, a lo mejor que nos está escuchando Carlos e Ivette, está pasando por un momento complicado que tiene que ver con problemas financieros, con problemas amorosos, con problemas laborales, con que la vida los empieza a rebasar. Eso es lo que parece que ocurre. Este año, la Organización Mundial de la Salud, Carlos y Beth, pues pidió que cambiáramos la narrativa. De hecho, ha sido el eslogan desde 2024 hasta 2026, va a ser Cambiemos la Narrativa. Y se ha centrado justamente en entender y en leer a los demás. Por ejemplo, alguien que cambia su forma de dormir. Alguien que duerme mucho, que no duerme nada. Alguien que come mucho, que no come nada. Cambios repentinos de humor, aislamiento, euforia inexplicable. Esta gente que siempre ves tranquila y que un día empieza a alterarse, bueno, pues es importante tomar en cuenta eso. Nadie está solo, eso también es importante. Aquellas personas que se sientan deprimidas, tristes, enojadas, frustradas, molestas con su entorno, tienen que buscar ayuda. Porque es normal sentirse triste, es humano. Es normal sentirse frustrado y enojado, pero no todo el tiempo. Esa es una señal. Es importante porque cuando alguien se suicida o alguien decide quitarse la vida, es un golpe brutal para toda tu familia, para tus amigos, porque todos viven en culpa. ¿Por qué? Porque se ha demostrado, Carlos y Beth, que se puede prevenir. ¿A dónde hay que ir? Bueno, pues muy sencillo, en la Ciudad de México o en nuestro país, si usted busca en Locatel, si usted busca en Zaptel. Hay un punto bien interesante porque hoy en todas las redes sociales, si tú haces un buscador de ayuda para prevenir el suicidio, la depresión, la ansiedad, etcétera, etcétera, inmediatamente las propias redes te llevan a links, te dan inmediatamente teléfonos y te encuentran ayuda gratuita. Entonces, hoy para eso sirven las redes sociales, también para buscar ayuda, porque nadie está solo y este desde septiembre no es un día para el drama, no es un día para llorar, no es un día para preocuparnos, sino es un día para saber exactamente cómo está nuestra salud mental y también la de los de junto, porque los de junto podemos ayudar mucho, Carlos.
Mucho, por supuesto, y sobre todo teniendo una comunicación, darnos el tiempo, sobre todo con aquellas personas más cercanas a nosotros. Arely, gracias y muy, muy atinado tu comentario en este día para la prevención del suicidio. Muchas gracias. Buen miércoles.
Buen miércoles. Saludos a los dos. Saludos a todos.
Hasta
gracias,
luego.
Arely.
Te escuchamos al mediodía en la segunda emisión de Así las Cosas. 6:51. Alerta máxima en Polonia porque drones de combate rusos sobrevolaron su territorio. Este es el reporte desde Europa. En un momento vamos a ir con la información desde nuestra redacción allá en Prisa para poder tener todo lo que ocurre con lo que está sucediendo en el tema de que le comentaba el día de hoy, de lo que ocurre en Europa luego de esta movilización que hay. Te escuchamos a nuestro corresponsal desde Europa.
El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha confirmado al menos 19 violaciones de su espacio aéreo con drones procedentes de Rusia y Bielorrusia. De hecho, ahora mismo hay más de un centenar de soldados rastreando el territorio polaco que han encontrado restos de 7 drones y de un misil. Es una escalada en la provocación de Rusia, ha dicho el primer ministro Donald Tusk ante el Parlamento de su país, y ha activado también el artículo 4 del Tratado de la OTAN, lo que va a implicar una reunión urgente de los países miembros para definir respuestas. Estas no van a ser militares, pero sí pueden implicar, por ejemplo, un aumento de las tropas presentes en el este de Europa. Solo en Polonia hay 12.000 soldados de la OTAN. Es la primera vez que un país de la Alianza Atlántica derriba drones rusos, y además la presidenta de la Comisión Europea ha reaccionado también a primera hora en el Parlamento Europeo. Habla de un ataque imprudente y sin precedentes. El encargado de negocios de Rusia en Polonia, que actualmente es el máximo representante de su país en Varsovia porque no hay embajador, ha negado, al ser llamado a consultas, que haya evidencias de que los drones procedieran de su país, pero su principal aliado, que es Bielorrusia, sí ha dado más detalles. Este portavoz de su Ministerio de Defensa ha dicho que, de hecho, avisaron a Polonia y a la República de Lituania del vuelo de drones que habían perdido el rumbo y se habían extraviado.
De la bolsa y el bolsillo, con Roberto Aguilar.
Escuchábamos que en los diarios hoy se destaca mucho el tema de los impuestos, que dicen que no son nuevos impuestos, bueno, que aumentar, eso sí, y que están contemplados en el paquete económico para el próximo año. Roberto Aguilar nos habla justamente sobre esto. Te escuchamos, Roberto.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Fíjate que ayer se dio a conocer el dato del comportamiento de la inflación en el mes de agosto, que pues rebotó respecto al mes previo, porque fíjate que llegó a una tasa anual de 3.57% contra el 3.51% que reportó justamente en julio. Y bueno, pues el tema es que estuvo influenciado este comportamiento de los precios en promedio pues por algunos temas agrícolas. Pero bien, lo más importante es que cómo relacionamos este dato con esta propuesta del presupuesto para el próximo año, donde la Secretaría de Hacienda pues está proponiendo justamente que este IEPS y este impuesto especial a la producción y servicios pues aumente para el caso de las bebidas azucaradas. Y bueno, no hay un dato exacto, mi estimado Carlos, pero fíjate que la encuesta de ingreso-gasto que elabora el INEGI, la más reciente, pues indica que las familias, en promedio las familias mexicanas, en alimentos, bebidas y tabaco, casi invierten el 40% de sus ingresos. Así es que bueno, pues al final del día es importante saber que, pues sí, este incremento que ha sido muy importante, más de 80% en el IEPS específicamente para el caso de las bebidas azucaradas o refrescos, pues sí va a representar un golpe importante para el consumo. Sí, no estamos diciendo que, como cualquier otro tema, mi estimado Carlos, pues el exceso de consumo tiene sus consecuencias, eso es claro, pero al final sí ver que tendrá un impacto en el precio final del consumidor, porque al final la empresa lo que hacen es servir simplemente como un receptor de estos impuestos que van creciendo y que, bueno, al final del día lo que se busca es desincentivar el consumo en aras de la salud, aunque también hay que reconocer que el presupuesto a 2026 no aclara o por lo menos no especifica hacia dónde se irán estos mayores recursos, estos mayores impuestos. La presidenta Claudia Sheinbaum comentó ayer que iba a ser para justamente procurar la salud, cuidar la salud de los mexicanos. Pero bueno, pues sin lugar a dudas, mi estimado Carlos, podemos estar hablando que cuando esto entre en vigor, si es que se mantiene así, pues sin duda habrá un impacto en la inflación de México. Hasta aquí mi comentario del día de hoy, Carlos. Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días. Sí, con eso nos vamos. Antes, Ivette, ¿cómo anda el tipo de cambio?
18.63, Carlos, 18 pesos con 63 centavos, así está ahorita marcando el tipo de cambio. Ya nos vamos, pero que tengan un excelente mañana, un gran miércoles. Los esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana aquí en Noticias W. Ya viene Gaby Barkentin y todo el equipo de Así las Cosas, Carlos.
Cuídense mucho de las lluvias, hasta mañana. More people to come together around the world, less separation, less hate, more unity, more love. Is that
love? Is that love? Vuelve a escuchar y ver Noticias W desde las plataformas digitales de W Radio. www.radio.com.mx y en nuestra app gratuita para celulares.